saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial Semana Cultural, que coincide con el Carnaval del 2018 y también con el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero en concreto. Palabra, silencio, ruido, música, compañía, entretenimiento, información, embrujo, seducción, refugio, todo esto y más es la radio. Y me van a permitir que se lo recuerde a todos ustedes desde aquí, desde esta pequeña emisora sociocomunitaria, Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia, que con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, quiere acercarles la voz, la palabra, los recuerdos de dos radiofonistas que no necesitan presentación. Ella y él, él y ella, durante muchos años llevaron a sus casas, a las calles y plazas, a la vera del camino, al sotillo, al viejo monte de nuestra capital, al cerrato, a la montaña, a Campos o a la Valdavia o a la Vega, todo lo noticioso y noticiable de cuanto ocurría aquí en nuestra Palencia querida, a la que tiene que seguir salvando Dios, como reza nuestro himno.
Sintonía de Radio Palencia de la cadena SER. Mi nombre es Mai Chaparro. Saben ustedes que les acompaño cada día en este Hoy por Hoy Palencia con nuestra unidad móvil, nuestros redactores. Hay muchos temas que queremos abordar y compartir con ustedes. No se lo pierdan porque comenzamos ya.
Saludos, muy buenas tardes. 5 minutos que pasan ya de las 7 de la tarde. Bienvenidos a todos. Comienza un día más en la cadena SER, en Radio Palencia, nuestro club de las 7. Put a spell on you. You're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. ¿Recuerdan ustedes las voces que les acaba de saludar a través de las ondas de Radio Colores? Mai Chaparro saludó. Se identificó aquella locutora en Radio Palencia de la cadena SER ya hace unos pocos años, que dejó su actividad radiofónica, y el otro, Fernando Valcárcel, al que un error mío le he evitado que se presentara, pero que creo también ustedes le habrán podido identificar. Ya ha dicho él que llevaba aquel programa del Club de las Siete, donde alguna vez tuve el placer y el honor de hablar de toros con él. Mai Chaparro, Fernando Valcárcel, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes, don Tomás.
Muchas
gracias,
muy
buenas. Don.
Muy bien.
Un placer teneros aquí. Yo casi me das hasta vergüenza.
Yo estoy nervioso.
Más yo.
Yo te digo que sí.
Yo os voy a dejar.
Yo estoy disfrutando. ¿Para qué? Sí, hombre.
No
estar
sé.
Aquí delante de un micrófono y con compañeros, además, uno le trae muy buenos recuerdos. Esto es maravilloso.
Sí, a mí me ha gustado mucho la presentación que has hecho.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Por?
Porque me ha recordado cuando íbamos a hacer los programas a los pueblos durante muchos años, a hacer los directos en Barruelo, en Guardo, en Venta de Baños, en todos los sitios, ¿no? Y la verdad es que yo ahí tengo experiencias muy agradables y muy divertidas.
Y toda la gente, todas las personas que han colaborado en esos programas que al final se han convertido en amigos. El otro día estuve con Rubén, que fue corresponsal de Flechilla, hace muy poquito también en la Plaza Mayor con Máximo, nuestro poeta, ¿no?
De Torquemada,
Luis, el Dalar, en fin, o sea, muchísimas personas que pasaron a ser amigos, formaron parte ya de nuestra historia personal, ¿no? Y son esas cosas las que la radio, afortunadamente, te deja en la memoria un sabor muy dulce.
Dentro del anecdotario, del amplio anecdotario que seguro que los dos tenéis, todo lo ocurrido con la radio, ¿qué destacaríais así, alguna noticia importante de las agradables? Vamos a empezar por las agradables, ¿no? Que acercar a los oyentes, no sé.
Esto lo tienes que haber dicho antes, si preparabas algo, porque ahora, de las noticias agradables.
Sí, yo, por ejemplo, de las buenas destacaría cuando, entre otras muchas, que se me vengan ahora sí a la cabeza, cuando las Edades del Hombre se presentaron aquí en Palencia. Sin duda fue un referente, ¿no? Muchas veces hablamos de Palencia, de esa gran desconocida. En aquel momento, los palentinos, en primer lugar, fuimos conscientes de parte de nuestra riqueza patrimonial, y luego mucha gente que vino de fuera a compartirlo con nosotros, ¿no? Entonces, a través de la radio tuvimos ocasión de disfrutar de esa popularidad, vamos a decir así, aunque fuera momentánea, ¿no?
Yo sí me acuerdo de algo que fue, además, al poco, ¿no? Todavía yo llevaba muy poquito tiempo en la radio, ¿no? Pero fue el festival que hicimos para recaudar fondos con la marcha del obispo Nicolás Castellanos a Bolivia. Yo me acuerdo que lo hicimos en el Teatro Ortega, que retransmitimos todo lo que era el evento, y me acuerdo que se llegó a 13 millones de pesetas, que eran muchos millones. Y años después, cuando uno tuvo la oportunidad de hablar muchas veces con Nicolás Castellanos, he traído fotos, ¿no? Pues ya ves todo lo que ha montado en Bolivia, que es espectacular, ¿no? Pero siempre él llevaba una foto de el pequeño cuchitril que llegó a montar al principio, que ponía... Uh-huh. Comedor para niños desnutridos, Palencia, así lo llamó, sí, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Yo, aquella mañana, que era un domingo, sí, me acuerdo mucho de ella.
Afortunadamente ya no existe, Fernando.
Pues no lo tiene que haber quitado.
No, pero quiero decir, el centro como tal no existe, centro, porque ya no, porque existe ya no ese problema falta de niños. Eso es una
pero
muy buena noticia.
La arquitectura esa, sí, el lugar, ahí es donde empezó todo. Y me acuerdo mucho, y así, fíjate que fue, creo que de las primeras cosas que hice, y que estaba yo ya presente, y qué importante fue, ¿no? Que un obispo en España dejase ser obispo para marcharse de misionero a tierras.
Y qué importante la colaboración ciudadana, que muchísimas veces hablamos de ella, hablaba Fernando de lo que se recaudó. Yo recuerdo que en la emisora, bueno, pues se colocó una pequeña mesa a la entrada, sí, donde se les daba un resguardo con la cantidad de dinero que habían dado. Entonces, todavía estábamos en pesetas. Había gente que daba muy poquito, pero gracias a ese poquito, precisamente, porque la gente que menos tiene, yo siempre digo que es la más generosa, y gracias a ese poquito se pudo construir el Centro de Niños Desnutridos Ciudad de Palencia.
Hoy en la radio prácticamente ya no queda casi el radiofonista exclusivo, que le gusta llamar a nuestro común amigo Manuel González, porque antes estaba el periodista, que cocinaba la noticia, y el radiofonista, con la voz como la que tenéis vosotros, la difundía a través de las ondas. Hoy se hace todo. Uno busca la noticia, la elabora, la difunde, etcétera, etcétera. Pero hablaba al principio de la radio que es palabra, es silencio, es música, es compañía, es entretenimiento, es información, es embrujo, seducción. ¿Con cuál os quedaríais de todos estos calificativos de la radio en vuestra carrera profesional? ¿Qué es lo que más os ha atrapado? ¿El contacto con el oyente, el acercar a esas noticias? El no sé, el poner una música en un momento determinado.
Para mí la compañía. Uh-huh. Para mí, yo después de tantísimos años de estar en la radio y de tantísimos años de no estar en la radio, todavía a día de hoy me encuentro con gente que me dice: "May, es que tú eres parte de mi familia. Es que yo he vivido, o sea, yo he crecido contigo. En mi casa, en la cocina, cuando comíamos, se escuchaba la radio". Y para mí eso es fundamental. O sea, que la gente te recuerde como un referente
Uno más que se sentaba a la mesa.
Sí, uno más que se sentaba a la mesa, pero ese más que se sentaba a la mesa era el que te contaba lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Afortunadamente, el llevar a un magazine, hay diferentes tipos de programas en la radio, todos igual de importantes, por supuesto, ¿no? Pero seguramente el magazine, por ese aire que tiene de entretenimiento, y que uh-huh. además son 2 horas todos los días, es decir, que es mucho tiempo, te permite hablar de política, hablar de cocina, hablar de toros, hablar de deportes, hablar de familia, hablar de psicología, de peluquería, o sea, de un montón de cosas, unas con más relevancia informativa que otras. Pero eso hace que la gente, cuando está comiendo, está escuchando, está en la oficina o está conduciendo, en fin, esté haciendo lo que está haciendo, está entretenida. Y luego hay mucha gente que vive sola, que escucha la radio por la tarde o por la noche, eso lo hemos comprobado. Al principio, cuando empezamos a hacer la radio, trabajábamos también los sábados por la tarde.
Sí, sí.
Y yo recuerdo de muchas ocasiones que venía gente a la radio, pues el primero, de los primeros recuerdos que tengo es de Carlos Arija, precisamente, que vino a traernos unos bollos de nata, porque, en fin, como era sábado por la tarde, pues había que compartir, ¿no?
Se enrolla todavía, ¿eh?
Sí, déjala.
Yo ya he dicho, bueno, yo ya no voy a seguir,
¿no? Sigue, no, por favor.
A mí lo que me gustaba es las posibilidades que tiene la radio, porque bien es verdad lo que dice May, ¿no? La compañía que le podías hacer y que le siguen haciendo a muchas personas, ¿no? Pero ya a nivel personal, ¿no? No lo que me lo que puedes dar al oyente. El estar tú solo ahí y te concentrabas tú solo y empezabas a decir tus cosas, ¿sabes? Sin necesidad de que hubiese tantos montajes como si ahora puedes en la televisión o lo que sea, ¿no? Esa intimidad que tú tenías en ese momento, esa soledad compartida con el oyente en este caso, ¿no? Pero en ese momento estabas tú solo con tu micrófono y tú pensando, ¿qué voy a decir para que me están escuchando pues miles de personas? Y yo solo aquí. A mí eso es lo que más me ha gustado. Uh-huh. Esa presión romántica, llamémosle así, una presión romántica, te ponías... De hecho, yo siempre me ponía nervioso antes de empezar cualquier cosa. Cualquier tontería se me ponía nervioso, se me pasaba a los 2 segundos. Pero esos 2 primeros segundos sí que eran así, ¿no? Y yo echo de menos y me di cuenta que ahora la radio es mucho más espectáculo que antes. Y antes la radio... yo esto te lo he comentado a ti, Tomás, más de una vez, ¿no? Se le está perdiendo en algunos momentos... el respeto a hablar por la radio, ¿sabes? Uh-huh. Y es a la vez un respeto al oyente. Y yo creo que estamos empezando a hacer, tanto en la radio como en la televisión también, que sean espectáculos y a veces pues no del todo edificantes, ¿no? Es uh-huh. lo que yo pienso, que no es la radio que hacíamos antes, no lo es.
Bueno, pero esto ya no me suena un poco, ya que estamos
coloquialmente,
como el abuelo Cebolleta,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Los tiempos pasados...
Sí, a mí siempre me llaman abuelo Cebolleta.
No, Fernando era así, yo le he conocido muy joven y siempre era el abuelo Cebolleta.
Sí, yo estoy contigo, Fernando. La radio no solamente informa, formaba. Y ahora la labor formativa de la radio, de cualquier medio de comunicación, ya no es la que era, ¿eh?
Bueno, hay muchas radios. Voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Efectivamente, antes se hacía la radio de una manera, pero bueno, también yo me acuerdo cuando era pequeña, y de eso hace ya mucho tiempo, había muchas personas que decías tú dos, ¿no, señora? Estaba el del control, estaba el técnico, estaba el redactor, estaba el locutor, estaba el periodista, o sea, toda esa gente, cuando llegamos nosotros ya con la frecuencia modulada, se transformó en una sola persona que hacíamos autocontrol y hacíamos de todo. Y había 5 o 6 emisoras. Ahora hay millones de emisoras.
¿En Valencia?
No. Me refiero como
en general, la radio
general. Ah, vale, sí.
Me refiero como emisoras, que ahora mismo hay... Claro, hay muchísimas posibilidades.
Hombre,
los hay buenos, los hay menos buenos, como siempre. Y
yo creo que, por ejemplo, la radio va a vivir una segunda juventud ahora gracias a Internet. Con todas las emisoras que empiezan a nacer ahora, emisoras locales, emisoras pequeñas, emisoras domésticas, que creen en lo que era la radio, yo cuando he escuchado grabaciones pues de los años 60, años 70, sobre todo años 70, ¿no?, que era lo que más se escuchaba. Y yo creo que ahora con Internet la radio va a pegar un impulso importante a los que de verdad les guste escuchar radio.
Claro,
y a los que de verdad les guste hacer radio.
Y hay radios temáticas, que eso también es muy importante, porque los jóvenes de ahora no son los jóvenes que éramos nosotros, que estábamos escuchando la radio de una manera determinada, igual que nuestros padres la escuchaban de otra manera. Ahora hay mucha gente que dice, los jóvenes no escuchan la radio. Sí, no se sientan delante de la radio.
La escuchan de otra manera.
La escuchan de otra manera. Y para ellos existen esas otras radios que son diferentes.
La única diferencia es que ellos no ven el ruedecillo, la ruedecilla, buscando el dial, sino ya...
Pero tampoco le dan cuerda al reloj.
Tampoco le dan cuerda al reloj.
Es lo que tiene los tiempos.
Pero que sigue siendo radio. Ahora mismo en esta radio,
por ejemplo,
en Radio Colores.
Yo quería,
esto hace años era impensable, ¿eh?
Claro, yo quería volver un poco a ese concepto del romanticismo que tú comentabas antes, Fernando, porque yo recuerdo cuando vine aquí allá por el año 95 en la capital, los conocían, pero ibas a los pueblos y yo me acuerdo preguntarme, ¿conoces a Mai Chaparro? ¿Conoces a Fernando Valcárcel? Poner rostro al que estaba detrás del micrófono. Hoy conectas, entras en internet y ves cualquier programa, sobre todo las emisoras generalistas a nivel nacional, y ves a los periodistas, a los locutores, a los radiofonistas, y los conoces. Antes no. Y poner rostro a la gente le encantaba poner rostro.
Pues eso es una cosa que siempre he odiado.
Efectivamente.
Siempre he odiado. Porque
la intimidad,
lo bonito
la
era
privacidad.
Si te oyen 20.000 personas, que tengas 20.000 caras diferentes.
Claro.
¿Sabes? Cuando tuvimos que salir a la calle, hacer la radio en la calle, ya se pierde toda la magia. Ya te van a conocer. Mira,
es lo que menos nos gustaba.
¿Os acordáis que al principio el Pepe Castrillo hacía unos programas? ¿Os acordáis que se metía con los políticos y con todo esto? Bueno, pues yo tenía que llamar antes del programa, hablar con el político de turno, a decir, oye, que a ver si hablas tú, porque se han metido contigo los vecinos y tal, no sé qué. Y dice, ah, bueno, sí, vale, bien, no sé qué, pues hablaré. Y me acuerdo que un día, un político, que no voy a decir nombre, pero que me llevaba muy bien con él, cuando me vio por primera vez, dijo, ¿cómo es posible que yo me pusiera delante, que me acojonaras al teléfono tú? Claro, yo tenía una voz así muy así y tal, ¿no? Me ponía así, claro, ¿no? Pero claro, tenía 23...
Ahí quería yo llegar.
Tenía 23 años, digo. ¡Qué caray! Es verdad.
Ahí quería yo llegar.
Es que no sabía cómo eras,
Pero lo bonito, claro, lo bonito yo siempre he dicho, que y además lo defino así, ¿no? Es la magia de la radio. La radio es mágica porque, como decía Fernando, tú estás solo, pero tú creas un universo y ese universo se lo trasladas al oyente. En el momento en el que ese universo ya no es creativo, no es imaginativo, sino que es real, es un señor o una señora que está delante de un micrófono hablando. Ya no tiene magia. O sea, los programas antiguos, iba a decir, ¿no? Los antiguos de verdad.
Los de antes, los de hace unos años.
Los antiguos. Sí, los antiguos de todo, donde los técnicos hacían los efectos de sonido con papel y los pasos de caballo y tal. Es, digamos que ese es el origen, ¿no? Esa es la creatividad que fomenta la imaginación.
Entonces había gente en los estudios, presenciando.
Sí, señor, y había programas en directo, había música en directo, había un piano. Bueno, digamos que esa magia es la que luego va evolucionando, obviamente, y a través de la técnica. Nosotros hemos hecho reportajes donde, afortunadamente, puedes trasladar al oyente a una situación a la que tú le quieres llevar, ¿no? Porque para eso es la técnica. Pero esa magia, en el momento en que te ponen la cara...
Ya se ha perdido.
Ya se ha perdido, porque ya...
Claro, tú ten en cuenta que todo el mundo que te oyes tienes un físico diferente para esa persona. Y posiblemente sea el físico que ellos... No es que ellos crean que tienes, sino el que ellos desean que tú tengas, ¿no? Porque si les gustas tanto, este tiene que ser rubio, tal, no sé qué. O esta chica tiene que ser morena.
A mí siempre me decían... Pero tú no eres una señora. Claro, yo empecé en la radio con 23 años. Entonces, la voz son voces graves que siempre dan una apariencia como de
más, ¿no?, mayor.
De más madurez. Pues la gente, claro, luego me veía en la calle y tal y decía, pues, pero no es una señora. Digo, sí, soy una señora.
Eso es lo que me pasaba. Señora
doña.
Claro, eso es lo que me pasaba. Yo creo que eso yo para mí es un punto en contra de... No te tenía que enseñar. Hoy si da la casualidad que te reconoces y te ves, ah, pues mira, soy fulano, ah, pues mira, no sabía que eras tú. Pero salir, a mí eso no me gusta nada, hacer esas cosas. Y luego era muy de moda, había que hacerlo siempre.
Sí. Oye, ¿crees que sigue vigente aquello de lo ha dicho la radio? Que parece que era palabra de fe.
Sí. El otro día hubo una encuesta, no sé si la escuchasteis, que España es el segundo país del mundo, no me acuerdo cuál era el primero, que más fiel a la radio es del mundo, ¿vale? Y que...
¿Fiel? Una cosa es fiel para escuchar, otra cosa es fiel para dar crédito.
La radio fiel, dice, claro. Fiel, y la que más credibilidad tenía a la hora de la información en España el medio que más credibilidad tenía era la radio. Uh-huh. Pero con muchísima diferencia del segundo, que era la prensa escrita. En tercera posición estaba Internet, cosa que no entendí mucho. Y en cuarta y última, eran cuatro solamente, estaba la televisión, ¿no? Uh-huh. Pero que la radio era lo que más credibilidad tenía.
Yo hace una semana salió este estudio. Me acuerdo mucho de una anécdota con Isaías uh-huh. Lafuente. La primera vez que yo le conocí, él ya era un periodista de prestigio y estaba en Madrid, era la mano derecha de Iñaki Gabilondo. Uh-huh. Y entonces, pues un día fue a la emisora y dijo, yo quiero conocer a Mai Chaparro. Digo, pues soy yo. Dice, hombre, qué gusto me da conocerte. Dice, porque es que tengo un problema en casa. Digo, ¿y cuál es tu problema? Pues nada, que yo vengo y le digo a mi madre, mamá, ¿me has oído el otro día que he dicho? Sí, hijo, sí, pero ha dicho Mai. Por eso que decimos de la cercanía. Claro, es verdad que al ser una radio local, Fernando, los temas son muy...
Ha estado por encima, en la madre ha estado por encima de su hijo, ¿eh?
Es que eso es, eso es mucho. Eso es mucho, sí.
Pero el tema de... Lo ha dicho el médico de la radio, lo ha dicho el abogado de la radio, lo ha dicho el asesor que tengamos en ese momento, el consultorio, ¿no? Si lo dice el médico de la radio, que el pollo te sienta mal, es que...
Pues ya no come nadie pollo. Había que tener un poco de cuidado. Yo siempre he dicho que hay personas, periodistas, profesionales, o menos profesionales, que utilizan el micrófono sin ser conscientes del poder que tienen, o siendo conscientes del poder que tienen, abusando de ese poder.
Eso es lo que te comentaba al principio, la falta de respeto que se está teniendo al micrófono. Uh-huh. Que se creen que decir una cosa por la radio no pasa nada, pero no, pero tú puedes crear opinión a mucha gente, influir en mucha gente, y no te das cuenta. O sea, que lo que digas, lo digas con el suficiente cabeza y sentido común como para no meter la pata. Muchas veces, últimamente estamos escuchando en los últimos años auténticas burradas por la radio y por los medios de comunicación en general.
Quizá los que están al otro lado de la radio les gustaría saber, tú cuando llegabas muy por la mañana a la SER y decías, bueno, tengo que preparar mi programa, te reunías, me imagino, con el redactor jefe, si le había... Uh-huh. Un equipo y preparabais y dabais cabecera a las noticias que consideren más importantes. ¿Cómo es una jornada en la radio? ¿Por la mañana, por la tarde es diferente? ¿El estado anímico de los oyentes es distinto?
Sí. Yo creo que es distinto.
No, ¿cómo manejabais todo esto?
A ver, pasa una cosa. Con referencia a eso, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, tú te sientas delante del micrófono. Mis hijos siempre decían eso. Mamá, tú te sientas delante del micrófono y te pones a hablar. Digo, no. Eso no es...
Dos horas de trabajo que has hecho hoy, nada más.
Efectivamente. Los programas llevan una preparación. A veces esa preparación puede ser mensual, a veces puede ser semanal, y otras veces la actualidad es la que manda, ¿no? Es decir, ahora mismo pues ha habido un accidente, pues hay que mandar la unidad móvil. Pero un programa que tiene una duración de 2 horas, tú no puedes permitirte el llegar por la mañana y decir, a ver, ¿ahora qué cuento? Entonces hay que programar, hay una serie de espacios que son fijos, que tú bien lo sabes, que uh-huh. son colaboraciones de especialistas, hay otros programas que tienen que ver más pues con un concepto de la época, pues en primavera se tratan unos temas, en verano se tratan otros temas. Cuando tú llegas a la emisora a las 9 de la mañana, ya tienes prácticamente el 90% del programa preparado, porque es que si no, no te da tiempo. Y en esas otras 2 horas es en lo que preparas, vamos a ver, Fernando, o los redactores, oye, hoy hay que mandar la unidad móvil a las piscinas, porque se abren las piscinas. Ya, pero es que yo creo que es mejor que vayamos a... Bueno, pues esto lo dejamos para mañana. O sea, lleva muchísimo trabajo. La radio yo creo que es la improvisación más preparada que puede haber, ¿no?
Sí.
Dar esa sensación de frescura.
Hombre, estamos hablando de una emisora... pequeño, no estamos hablando de emisora a nivel nacional, ¿no? Entonces, tampoco es que hubiese gente que preparase un programa de mañana y otro de la tarde. Prácticamente todos preparábamos el conjunto de la programación del día. Uh-huh. Una cosa es que luego lo presentase cada uno, pero prácticamente todos siempre colaboraban en todos los programas, ¿no? Pero bien es verdad que muchas veces cuando lo que no hacíamos nosotros, o por lo menos yo nunca lo hice, y hay menos todavía, es que tenemos claro una cosa. Lo que se habla hoy no se habla mañana. Mañana debe ser nuevo. Y pasado, nuevo. Y al siguiente, nuevo. Tenía que ser muy gordo para que al día siguiente volvamos a hablar de lo mismo. Nosotros cada día buscábamos temas totalmente diferentes. Y eso que eran dos horas de programa final.
Sí, sí. Y que es difícil en
y es
una,
muy complicado en una ciudad pequeña, buscar claro. temas. Bien, es verdad que hay temas que sabes que son anuales en el sentido de, bueno, pues ya sabes que en marzo hay que hablar de tal, en abril de los caracoles. En
eso, sí, la campaña
las
de
campañas
vacunación,
de vacunación, de, los
rebajas, carnavales.
Los carnavales, que son ahora, ¿no? El día de tal. Pero siempre procuramos que cada día fuese temas totalmente distintos al del día anterior. Y también el tema de los informativos.
Uh-huh.
Porque los informativos eran hacer un informativo de 10, 15 minutos y cada día eran temas diferentes y había que buscarlos, ¿eh? No repetíamos el día anterior nunca. Yo nunca lo he oído nosotros, nunca lo hemos hecho.
En esa reflexión previa a cualquier programa que vayáis a hacer, y sobre todo tú, Fernando, que reconocías tu miedo escénico, por llamarlo de alguna manera...
¿El miedo escénico a que me vean?
No, a que ibas a intervenir.
Ponerte
nervioso.
Pero siempre, yo creo que un profesional siempre se tiene que poner nervioso, si no, no es un buen profesional.
Es que quiero ir a otro terreno, a ver qué podía pasar por vuestras cabezas. ¿Habéis pensado alguna vez en el patrocinador del programa? ¿En la línea editorial de la casa? ¿En vosotros? ¿Y en el oyente? ¿Cuántas veces habéis pensado en el oyente? ¿Qué tipo de oyente os va a escuchar? ¿Qué énfasis tenéis que poner en lo que vais a contar?
Yo te voy a decir una
en
cosa.
¿En función del tema, a lo mejor? ¿O cómo? ¿Cómo?
Yo nunca he pensado ni en el patrocinador. Porque el patrocinador había que ponerlo, lo metía mecánicamente, pero no pensaba quién era ni quién dejaba de ser el que patrocinase el tema. Tampoco hemos tenido, yo nunca he metido una línea editorial en la vida.
Nunca.
Yo he podido decir lo que me ha dado la gana siempre.
Uh-huh.
Y siempre he pensado, siempre, en la persona que me estaba escuchando. Y que, sobre todo, que lo que yo comentase o contase fuese creíble, de tal manera que me diese credibilidad y la persona que me estaba escuchando pues dijese, ah, pues mira, qué bien, esto no lo sabía o lo que fuese tal, ¿no? Que tuviese credibilidad, era lo único que me importaba. A mí no me importaba ni el patrocinador, ni la línea editorial, nunca nos lo exigieron. Yo no sabía de otros que igual, por sí, nosotros no. Yo nunca.
En otras emisoras o en otros tiempos, que no lo sé.
Como ahora,
pero,
por ejemplo.
No lo sé. Como no lo sé, es mejor...
Eso, por ejemplo, presuntamente.
Mejor no menear.
¿Hay alguien editorial aquí? En esta, aquí?
No, ninguna.
Vale.
El respeto nada más.
Vale.
No, sí que es verdad que en algunos aspectos, yo que ahora veo los medios de comunicación desde el otro lado de la barrera, han cambiado muchas cosas. No sé si a mejor o a peor.
Han cambiado.
Pero han cambiado las cosas.
Lo dejemos en que son diferentes.
Sí, efectivamente. ¿No? Y entonces la trayectoria también es distinta. Pero es un poco lo que dice Fernando. Yo creo que no piensas en el patrocinador. El patrocinador es el que es y obviamente sí que no tendría mucho sentido que si vas a hablar de un programa de medicina, pues lo patrocine... No sé,
neumáticos Michelin.
Por ejemplo, ¿no? O sea, pero
que puede. No le digo que no, ¿eh?
Puede.
Eso también era una labor un poco de entresijos entre los comerciales y los locutores, ¿no? Decir, oye, es que este patrocinador quiere entrar aquí. No, porque este a mí no me gusta, porque no creo que venga con el tema. Pero bueno, es un trabajo interno. Una vez que ya está el patrocinador, pues el contenido es el que tiene que valorarse.
Los contenidos nunca se han variado según quien fuese en ese momento el patrocinador, ¿no?
Uh-huh. Vamos a poner un minuto, un poquito de música, si os parece.
Vale, ponlo.
Y seguimos, ¿eh?
You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Yeah.
Continuamos en Radio Colores en este especial con motivo de la Semana Cultural dedicado al Día Mundial de la Radio, charlando, disfrutando de la compañía de May Chaparro y Fernando Valcárcel, dos veteranísimos radiofonistas que nos acercaron su profesionalidad, su palabra, su voz a través de Radio Palencia de la cadena SER. ¿Ya hace cuánto tiempo? Yo cuando me he encontrado con Fernando Valcárcel hace unos días, hacía tiempo que no nos veíamos, él ni tenía el pelo que tenía cuando yo lo conocí, ni por supuesto yo todavía menos. Con lo cual el paso y el peso del tiempo.
Quiere decir que tengo, que
tienes más un... ahora que,
le
que
queda pelo. Antes, sí.
Más que tengo más calva.
Le queda pelo. No,
más pelo.
Que tengo más pelo sí, que sí, antes. Sí. No, porque me ha crecido. Es que yo me solo me crecen las patillas.
No, May, pero sigue siendo sí. Chico tímido aquel que estaba detrás del micrófono, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, a mí me pasa una cosa muy curiosa, porque aunque cuando yo empecé yo era muy joven, los que han entrado después de mí eran todos pues mucho más jóvenes. Entonces yo siempre me río mucho porque me dirijo a ellos como mis niños, ¿no? Claro. Digo, lo que me han crecido los niños, porque yo... En fin, esto lo sabe Fernando de sobra. Yo hablaba con la madre de Fernando y la madre de Fernando me decía:
cuídamelo.
Sí, sí.
Cuídamelo, mira a ver, porque está saliendo con esta niña, yo no sé cómo va la cosa. Pero era la madre de Fernando y podía ser la, bueno, lo que fuera, porque eran todos. Pues eso, muy niños, es que éramos todos muy niños, ¿no? Porque entonces, cuando se empezaba, ahora las generaciones empiezan a trabajar, a los que tienen suerte, con 30 años o 30 y tantos, y nosotros pues empezábamos con 20, 21, 22.
Nosotros tuvimos
22.
Una época en la que la media de la radio era, no sé, 23, 24 años, sí, sí. La media. Uh-huh. El más mayor siempre fue el gran Enemérito Antolín, que era el abuelo de todos.
Efectivamente.
Y luego los demás, pues, los teníamos entre 20, 22, 23, 24 años. Quizá los más mayores en aquella época, más mayor relativamente, unos pocos años más, nada más, eran May, Goyo, que eran los dos que eran más mayores.
Y
eran,
Pepe Martínez.
Y Pepe Martínez.
Que siempre, Pepe Martínez. Pepe Martínez siempre tiene un año
correcto,
menos.
Es verdad.
Una cosa... Sí.
Y un kilo más, como dice.
Un año menos y un kilo más.
Fantástico. Pepe es un tipo fantástico.
¿Cuántos años estuviste detrás del micrófono, May?
30.
30 años. Números redondos.
Solo. Bueno, aproximadamente.
Bueno, sí,
quiero decir que no sé si fueron 29 y pico o no, 30.
¿Y
sí.
tu niño? Fernando,
yo, tiempo? Aquí en la SER, sí. 20.
20 años.
20.
O sea, medio siglo entre los dos.
Sí, gracias.
Ya son horas de radio.
Pues es como suena eso, ¿no?
Sí. Eso suena muy bien. Oye, una cosa, quería preguntaros, estáis en vuestro programa, vamos a hacer un supuesto, y sí. de repente desde el exterior alguien se interrumpe y dice, bueno, pues ha sucedido un acontecimiento que hay que interrumpir y dar la noticia. Bien, una desgracia, bien, un accidente, bien, no sé, que ha tocado el gordo de Navidad en Palencia, Dios lo quiera. Sería la única alegría que nos llevaríamos aquí, ¿no? ¿Cómo se reacciona detrás de un micrófono que uno tiene que interrumpir su guión, lo que tiene, sus cuñas? Mandar una unidad móvil a hablar con ella, ¿qué personaje tiene que ir acercando para trasladar la noticia a los oyentes?
Primero, ¿es verdad eso? Si te llegan con el tema y dicen, ¿eso es verdad? Es decir, no se cortaba enseguida, dice, por lo menos unos minutos para confirmar.
Eso está bien, porque eso está llamando... que contrastar la información.
Claro.
Que eso ahora,
no,
por ejemplo,
hace.
No se hace. Ahora no se hace.
O sea, ha habido un follón, pues igual tardábamos 15 o media hora en decirlo, y dice, primero vamos a confirmar, no vaya a ser que aquí nos estén colando...
Sí,
aquí,
un bromista, alguien...
Cualquier cosa, ¿no? Eso, lo fundamental. Y luego ya lo que era la preparación, depende de qué tipo de noticia, qué tipo de personajes habría que empezar a investigar. Uh-huh.
Hombre, si empezamos por lo positivo, por ejemplo, que es lo de la lotería, ¿no? Que es una cosa que yo nunca he podido disfrutar. Yo conozco a mucha gente que el día de la lotería pone la radio. Yo no, o sea, lo odio. Solo odio.
Odiábamos ese día.
Claro,
nosotros.
Porque hay que estar desde las 8 de la mañana en la emisora. Primero, una persona tiene que estar sentada delante del micrófono para esperar a que salga alguno de los premios. Nada más salga el premio, hay que meter la cuña que patrocina el asunto, porque
claro.
Si no, o sea, eso puede ser terrible. Y luego, el resto de gente tiene que estar pendiente de que toque un premio, imaginaros, en Aguilar, y hay que salir con la unidad móvil despepitado para irse a Aguilar, ¿no? Entonces,
bueno, era todo lo contrario.
Claro.
Tú ves por la televisión, ¡qué alegría a todo el mundo! Pues cuando salía el gordo en Palencia, mirábamos todos, ¡no ha tocado en Palencia! ¡Wow, qué alegría! Porque no había tocado.
Me imagino el compromiso, claro.
Es que era así, perdón a los que les hubiese encantado que les tocase, pero es que nosotros no queríamos, a no ser
que fuera el nuestro.
Sí, pero eso no ocurrió nunca.
Si toca el de la radio, pues nos hace más entrevistas entre nosotros y ya está.
Y digamos que luego siempre hay una mecánica. Es decir, la persona que está dirigiendo el programa es la que maneja el cotarro, ¿no? Y entonces hay una persona de fuera que dice, vamos a imaginar, por ejemplo, que hay una explosión. Efectivamente, se ve, se confirma que existe esa explosión, que vaya una unidad móvil, dependiendo de la magnitud, pues una persona o dos personas. Entonces, la persona va allí, ve lo que hay, intenta coger a alguno de los protagonistas, pues un bombero, un vecino, oye, que tengo al bombero, venga, te doy paso. Y la persona que está delante del micrófono es la que tiene que tener la serenidad y el control necesario. Es un poco como el director de cine, ¿no? Tengo todos los elementos.
Para que no le superen las emociones tampoco.
Claro,
¿no?
Voy a ver cómo controlo esto para ir dando paso a todas las cosas sin que esto se me convierta en un drama, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más realista posible. Y luego, algo que me parece que es muy importante, que es la ayuda al ciudadano, la información. En esos momentos, recuerdo hace muchos años que hubo un apagón de luz en toda la ciudad. Y entonces nuestra emisora tenía un generador a gasoil.
Sí, de gasóleo,
¿no?
Sí.
Y entonces esto fue como a las 3 de la mañana. Entonces fuimos a la emisora a las 3 de la mañana, pusimos el generador y a través de la emisora dábamos información a los oyentes de lo que podían hacer, de los servicios que se podían utilizar. Por eso te digo que una cosa es la coordinación y luego también no solo el dramatismo de la noticia, sino una información de ayuda, de servicio. No vayan ustedes por ahí, está cortada la carretera, no van a tener agua en las próximas horas, todo ese tipo de información.
Luego está la parte de la persona que sale. La persona que sale también hace una labor en el sentido de intentar explicar a través de la radio y sin imágenes lo que está viendo y a qué tipo de personas puede entrevistar y que le den juego suficiente para que, según hable esa persona, también lo que está oyendo entienda lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y ahí también es, a veces es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Porque cuando llegas a un... Nos pilló un domingo, era de día de fiesta el día 1 de mayo del 2007, pero no sé si era día diario. ¿Era día diario o era un domingo? ¿Cayó un domingo?
Cayó. Era fiesta, desde luego.
Es que fiesta siempre es.
Sí, claro, por eso digo.
Pero no festivo,
claro,
de
la cuestión
de domingo.
Es que, claro, cuando se llega allí, lo complicado, ahí está también la magia de la radio, ¿no? De la persona que sé que le guste la radio y haga estas cosas, ¿no? ¿Cómo describo yo esto? Porque la televisión te ayuda mucho, la imagen ya es todo tu apoyo, pero ahí no tienes nada de ayuda. Entonces, describir aquello que era dantesco, que era horrible, que era como si hubiera habido ahí una bomba bosnia, una guerra, ¿no? Y luego ver la gente cómo estaba, la gente llorando, la gente de un sitio para otro, ver cómo trabajaban los bomberos, ver cómo tal. La persona que le toca ser la unidad móvil en ese caso, también tiene que hacer su propia labor de decir, a ver, ahora cojo este, porque yo sé que en este caso Mike, que va dirigiendo el programa, me va a dar paso muchas veces, pero cada vez que me dé paso tiene que haber una persona diferente, que no hablemos siempre con el mismo, y qué visiones son diferentes. Y ahí también el juego muchas veces, en el que está allí, y mientras se pone un anuncio y se habla con Mike, oye Mike, ¿y ahora cómo hacemos? Y ¿no tendrás allí a nadie que sea de no sé qué? Ah, pues venga, sí, ideas entre todos nosotros, y es cuando se ve que un equipo trabaja, porque la radio es en equipo, y ahí es cuando el equipo se nota que es una sola persona, ¿no? En este caso puede ser que la persona esté personalizada en en el director del programa, en el locutor, o en la persona el que está en la unidad móvil, pero hay otras muchas personas ahí, mucha gente que estamos solo aunando esfuerzos para que en este caso pues el oyente sepa lo que está ocurriendo y de la manera más fehaciente y tenga una imagen, ¿no?
Fue martes, el 1 de mayo de 2007.
Fue martes, luego sí que teníamos programa. Local, sí que teníamos programa, yo me acuerdo que teníamos programa. Lo que
pero
pasa
por la mañana, quiero decir que como esto fue por la mañana, todavía no había programa.
No había programa, claro. Empezamos a las 12:20 con esta historia.
Bueno, hubo conexiones, porque yo sí me acuerdo, en este caso yo no estaba en el estudio, sí. Estaba en la zona de Gaspar Arroyo,
sí.
Que recuerdo perfectamente la labor de las monjitas.
Las monjitas.
Que estaban preparando caldo, café,
claro, un poco tienen para, al lado...
claro, para, sí. Para atender a las personas, ¿no? Y entonces recuerdo que yo hice varias intervenciones a nivel nacional.
Yo hice la noche entera.
Claro, y entonces, claro, hay una cosa que a veces cuesta mucho, que es superar la emoción personal, porque, claro, los locutores, los periodistas, pues obviamente cuando llegas a un sitio de esos tienes unas emociones, estás viendo cosas, pero como decía Fernando, claro, tú quieres trasladar lo más, iba a decir atractivo no es la palabra, lo más interesante, lo más intenso, pero eso intenso también te afecta a ti, y trasladarlo en una desconexión, que son 3 minutos, a nivel nacional, que están hablando de ha subido la bolsa, el presidente del gobierno está no sé dónde, y ahora conectamos con Palencia.
Y tienes que atraer a esos oyentes.
Y tienes que atraerlos y trasladar esa fotografía en un minuto, porque es lo que te dan, con corte de voz y todo. O sea, es realmente complejo y muy interesante profesionalmente hablando.
Sí, 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 porque además ahí tenías dos emociones, yo creo que había, ¿no? Una que era la noticia en sí, la tragedia que estabas viendo y que estabas comentando, y la otra emoción también... Coño, que es que estoy voy a hablar para toda España ahora.
Claro, tengo que controlar mis emociones.
Ya no son para mi círculo, mi área de confort, ¿no? Uh-huh. Sino que para toda España. Como en un minuto que te dejaban, 45 segundos, bueno, tienes que meter, como dicen, hay un corte y explicar un poco lo que...
Lo malo es que esas intervenciones normalmente, y desgraciadamente para Palencia, siempre eran de noticias malas.
Sí,
me estoy acordando del cierre de Fontaneda, por ejemplo,
sí,
que también. Íbamos por la carretera con los
y de la única lotería, y la única lotería que tocó aquí importante fue cuando fue la estafa de la lotería.
Nunca hemos
hecho nada.
Si una buena le acompañaba a las malas.
Sí, siempre. Y yo me acuerdo mucho, porque yo me acuerdo que aquel día hice yo la noche entera, y me acuerdo muchísimo de las dos monjitas que siempre estaban, es que eran encantadoras, qué frío hizo,
qué sonrisa tenían.
Y mira, siempre estaban ahí las dos monjitas con la sonrisa, el café con leche, el panecillo, unas magdalenas que le habían sacado, y ahí estábamos así, ay, sí, y la mujer, venga, tranquilos, muy bien, todos es muy bien, lo estáis haciendo, todos muy bien, estábamos por la gente de los medios,
los
que
bomberos,
si un policía, que si los bomberos.
Ese día los bomberos, sí. Fue impresionante el trabajo
entre
que hicieron.
Una noticia agradable y otra desagradable, ¿hasta dónde informa uno y hasta dónde opina uno? Porque claro, tú tienes que contar los que estás viendo, pero en función de cómo enfatices, qué sensaciones, así mires tú de ese entorno, ¿hasta dónde llegas a la labor del informador? Claro, eso debe costar, ¿no? Yo me voy a limitar a narrar unos hechos, pero sin embargo me afectan tanto los hechos que no tengo más remedio que expresar yo qué es lo que estoy sintiendo en este momento a presenciar una cosa de este estilo, ¿no? ¿Eso cómo se maneja? Eso es difícil, ¿no?
Yo lo tenía muy claro, ¿eh? ¿Mm?
Yo, informaba simplemente.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es que, bueno, también es el tema de la radio, es la entonación, como que es, también es una manera de hacer la fotografía radiofónica, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya teníamos luego las tertulias o no sé cuántos y hablábamos. Pero en ese momento que estaba toda la noticia, yo lo tenía muy claro y era contar lo que estaba ocurriendo. Y si alguien tiene que opinar, es a la persona que entreviste que diga lo que tenga que decir.
Hay un tiempo en la radio y una fórmula, además, para la opinión. Pero en general un magazine, un informativo, no son programas para la opinión. Otra cosa es que
haya... Pero un acontecimiento es a la
sí,
problema,
sí,
¿no?
Pero otra cosa es que haya periodistas que lo hagan, pero tú no puedes mostrar tu opinión, porque estás ahí para contar lo que está ocurriendo. Luego ya habrá, lo que dice Fernando, hay una tertulia, hay un momento de valoraciones. Oye, yo creo que se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, podían haber tenido una actuación más rápida, no sé.
Sí, fin. Pero eso ya
pero no en el momento.
Pero en el momento no.
Claro.
Llevamos 43 minutos, estamos a punto de acabar.
¿Solo?
No sé, yo sé que como vosotros estaremos aquí escuchándose, es un placer, estaríamos muchísimo tiempo. Hoy hay empresa que en España lleva muchísimos años, es británico, John Carlin, que yo un día le oí una cosa. Es el informador, el periodista, el radiofonista, no tiene que ser objetivo, tiene que ser honesto. ¿Cómo manejáis estos dos adjetivos o a cuál valoráis más vosotros? ¿La objetividad, la honestidad?
Pero es que la honestidad no es honesto cuando estamos hablando de opinión. Si yo soy un informador objetivo, estoy informando lo que está ocurriendo. Luego la honestidad es otra cosa, no tiene nada que ver la honestidad, pienso yo, la honestidad con...
No sé a qué se refiere exactamente.
No sé, por ejemplo...
Honesto puede ser una persona, a lo mejor, que bueno, que piensa que tiene unos ideales o unos pensamientos y es coherente con lo suyo. Yo pienso esto, bueno, es honesto consigo mismo, ¿no?
Sí, pues, bien, pero... O quizás se refiera a que si
hay... Al titular de la noticia,
sí,
por
o que
ejemplo.
Si, claro, o que si hay una línea editorial o hay alguien que, te, que te marca el camino...
También, a lo mejor...
Lo que cuentes puede responder a la verdad, pero el cómo lo cuentes, a lo mejor no es lo suficientemente honesto como para decir...
No, pero es que yo creo que no hay nadie en el mundo ahora mismo que... No, que yo creo que la objetividad no existe prácticamente. Cuentas una noticia, la cuentas y punto, tal como es, ¿no? Pero las personas, todos enfatizamos a nuestras maneras y cada uno somos de una madre y de un padre y cada uno somos y decimos las cosas de nuestra manera. Y es que
claro.
No.
Además,
esas reflexiones
claro,
a mí me...
Es un poco filosóficas. Sí, tener en cuenta que en la radio lo fundamental es la voz. Y uno de los elementos importantes de la voz es el tono que uno utiliza.
Claro.
Si yo estoy enfadado, si estoy alegre...
No, solo tienes te lo tienes que dejar en casa, eso.
Sí,
cuando
sí.
Cuando
delante
del micrófono te lo tienes que dejar en casa, sí. ¿No? O procurar dejarlo
hay
en casa.
Hay muchas cosas que te dejas en casa delante de un micrófono. Sí, muchas.
Yo recuerdo momentos tristes en mi vida y al día siguiente hacer el programa de radio y no enterarse nadie. Uh-huh. Bueno, no se enteraba nadie...
Que no te conociera personalmente.
Que no me conociera personalmente. Vale. Porque los que me conocían personalmente decían, este hoy no está... Este ahí le pasa algo.
No, pero puede pasar puede suceder sin que te pase nada, porque no tienes buen día, por lo que sea, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas veces?
Bueno,
es que es lo que decimos,
somos humanos, tenemos errores.
365 días al año, 300 y muchos, y de esos días, pues efectivamente hay días que uno está alegre, que está triste, que tiene gripe, que está cansado.
Pero también el micrófono hace de paracetamol, ¿eh?
Sí.
Si tú le enciendes, se ve la luz roja y de golpe se te han pasado la fiebre y luego apagas el micrófono, se apaga la luz roja y vuelve toda la fiebre. Y ya tienes que ir a casa.
Yo sí os puedo decir que hay un par de veces concretamente, y Fernando lo sabe además, de estar llorando y cuando dan las señales de las 12:30 te lo tragas y sales. ¿Cómo sales?
Es una droga el micrófono también, ¿no?
Sí, un ibuprofeno.
Supongo que sí.
Sí.
Muy bien, chicos, ha sido un auténtico placer.
Pues nada, hombre.
Repetimos.
Sí, cuando queráis, ¿no? Pero os dejamos solos un día aquí. Nosotros nos vamos y volvemos a la hora que hemos quedado. Y os podéis acercar todo ese anecdotario y todo eso que te diga May. Fernando, hijo mío, ¿cómo lo llevas? ¿No?
Oye, aquí
se llevan mucho para esto, hijo mío.
Como anécdota, ¿sabes cuál fue mi primera frase en la radio?
A ver, acércanosla.
Oferta en Simago, pollo a 99 pesetas.
Muy bien.
Ojo, llamé a mi madre... Y dije, mamá, a las 11:30, te lo juro, voy a decir algo en la radio. Vale.
Menos mal que no hay Simaco, porque si no, igual las señoras iban ahora mismo a hacer cola cuando nos escuchen.
Ese mismo día me dijo Goyo, hoy va a salir una noticia en el informativo. Vale. Y no pude decir liquidadora. Y ya salió.
Es que era muy difícil.
Liquidadora no me salió.
Después de lo del pollo no me extraña.
De todas formas, el otro día me comentaba una persona joven, muy joven. Dice, oye May, ¿tú podrías escribir un libro de anécdotas de la radio?
Anda, claro.
Digo,
sí.
¿Cómo uno? Podríamos escribir varios.
En fascículos.
Sí.
Había historias muy graciosas, ¿eh?
No, esas las hay, ¿eh? Si yo que por las noches recorro el dial, le doy mil vueltas, hay gente que llama. El otro día, no sé qué periodista, de no recuerdo qué emisora, una señora me dijo, ¿tú sigues soltera, hija mía?
Claro, ¿Cuál?
Que tú sigues soltera, hija mía, la dijo la señora. No tenía tanta familiaridad, pues debe llamar todos los días o alguna cosa de esas, ¿no?
Pues es lo que decía May al principio, que claro, para mucha gente ya la persona de la radio...
Lo ha dicho May, ¿no?
Es de su casa, y ya es como que hablas con tu hermana.
Bueno, yo ya me llego a la generación de los nietos.
Sí.
O sea, para que veáis cómo van transcurriendo. Al principio me decía, yo es que cuando era pequeño te escuchaba. Y ahora ya me llego a la generación de los nietos. Yo es que en casa de mi abuela te escuchaba. Digo, pues no sería yo, sería otra. Porque no me ha dado tiempo a que pasen tantos años. O sea,
chiquita todavía.
Pues chica eras tú.
Muy chica.
En fin, May, Fernando May, ha sido un placer teneros aquí.
Gracias a ti, Tomás.
Y todos ustedes, les hemos acercado la voz y la experiencia de dos profesionales de la radio, estuvieron una 30 años y el otro 20 en los micrófonos de la cadena SER aquí en Palencia. A May la escuchamos por la mañana, en Aquel Hoy por Hoy, y a Fernando Poletar en el Club de las Siete. Nos acercaban todo lo que pasaba aquí en Palencia y alguna vez también otras cosas, que siempre el mundo y la magia de la radio es bueno y nos acercaba como de costumbre. Pues no se olviden, sigan ustedes escuchando la radio, porque hay palabra, hay música, hay compañía, hay entretenimiento, hay embrujo, hay seducción, y es un lugar también para refugiarse. Cuando llegó la televisión decían que iba a morir la radio, y afortunadamente la radio goza de muy buena salud. Lo que también les deseamos a ustedes, disfruten de salud a pesar de los fríos. Y no se olviden, 107.7 de FM, Radio Colores, o a través de internet, radiocolores.es. Y en las redes sociales, en todo eso que nos acerca el nuevo mundo de la tecnología. Fue un placer, y como siempre, les dejamos con música.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.